Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanías. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. En esta ocasión continuamos con el curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros y nos encontramos en este paseo con Olga Villán. Ella ha estado impartiendo una sesión de lo que vamos a hablar ahora, después de este tiempo de actualidad y un poquito antes de la agenda de noticias. De música africana e interculturalidad. Vamos a ver qué relación tienen entre las dos cuestiones. Algo que es realmente interesante. Esta sesión la iba a realizar Josep Siancope y Olga Villa, sin embargo, bueno, problemas, pequeños problemas que esperemos que no atañan para el próximo año y que podamos tener a Josep Siancope con nosotros. Pero encantado de tener a Olga Villa aquí en Africanía, hablando de música e interculturalidad. Como decíamos y como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza África.
Vida mía y me enamoré, pasamos juntos un un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendes por qué me abandonas en pleno invierno. Tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Lolilo, 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 lolilo. Contigo estos momentos, menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos. Ya sé,
es una locura,
confía
a la primera,
pero yo
no me arrepiento, haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Sí, es una locura,
confía
a la primera,
pero yo
no me arrepiento haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
La valentía de escuchar y respetar la realidad. Existe un gran contraste entre las actitudes y comportamientos que surgen de ciertos principios rígidos y las posturas y relaciones que brotan desde la cercanía con la realidad misma de la vida. Este fuerte contraste lo hemos visto de nuevo en los últimos días entre algunas declaraciones rigoristas de autoridades, incluso del Vaticano, en relación con el colectivo LGTBI y la respuesta del Papa Francisco a esas reflexiones llenas de solidaridad y de respeto por la realidad y por la fraternidad. De cara al futuro, los retos a los que nos enfrentamos son innumerables. La pandemia, el trabajo en el mundo post-COVID, los cuidados que hay que asegurar a todos, en fin, cantidad de retos que vamos a afrontar. Es necesario reconocer en esto la dignidad del otro como un deber y derecho moral ineludible. Y es necesario también atestiguar que el derecho siempre significa solidaridad. La mayoría de los gobernantes y líderes políticos y sociales encuentran y encontramos muy difícil escuchar y trabajar desde la realidad de las personas empobrecidas, de las minorías marginadas, de los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras buscando una vida digna. Partimos normalmente desde nuestras oficinas de poder y capital y, por tanto, nos resulta casi imposible escuchar y respetar la realidad de las personas que hemos marginado en la sociedad, tanto en Europa como en África. Hablamos no solamente de minorías étnicas, culturales, religiosas, sino de la gran mayoría social que vive privada del trabajo, de cuidados de la salud, de la educación y de las condiciones necesarias para una vida digna. Las cosas cambiarán cuando las personas oprimidas se levanten con nuestro apoyo y exijan sus derechos y dignidad. El equipo de África Fundación Sur os desea a todos unas felices fiestas de primavera, de la vida y de Pascua.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Uyabakanga bandi taurira. Nema shoko mashomana. Ungwaru. Kwanzi vunenyere, vunaruziwo, nekushaka kusvikira zvinhu mbuya vakanga vanditaurira, nemashoko mashomana, ungwaru. Kwanzi vunenyere, vunaruziwo, nokushaka kusvikira zvinhu. Nakanzwa ndikayeya kunzwa. Zwanana kuna upenyu Vakanga bataura Kubatana kuna zwibodo Vakanga vakaunzwa Ungwaru na upenyu Ndakanzwa ndika yeya Kunzwanana kuna upenyu Vakanga bataura Kubatana kuna zwibodo Vakanga vakaunzwa Ungwaru na upenyu Vakanga vakati vandihunza Ndokuti ndakanga ndavahunza Ndakanzwa mazwi akawanda Ndokuti vakanga vandishandura Vakanga vakati vandihunza Ndokuti ndakanga ndavahunza Ndakanzwa mazwi akawanda Ndokuti vakanga vandishandura Vandi taurira Nema shoku mashumana Ungwaru Panzi bune nyere Unaruzi o Nukushaka kusukira zunu mbuya bakanga Vandi taurira Nema shoku mashumana Ungwaru Panzi bune nyere Unaruzi o Nukushaka kusukira zunu
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y entramos en Africanía de lleno en tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Argelia. Un tribunal de Argel sentenció al periodista Abdelkhakim Setouan a 6 meses de prisión y una multa de 50.000 dinares por la difamación de un antiguo miembro de la Cámara Baja. Su abogado declaró que el periodista sería liberado el próximo 20 de abril. Setouan, redactor jefe del portal de noticias Esafir, fue declarado culpable de difamación, chantaje periodístico y publicación de información maliciosa. El caso fue motivado por la divulgación de la relación extramatrimonial de Slimane Chenin. En los últimos meses, varios periodistas han sido encarcelados, incluido el periodista Khaled Rahrami, que se ha acabado convirtiendo en un símbolo contra la represión de la libertad de prensa en Argelia. Argelia es uno de los países donde la libertad está más restringida. Reporteros Sin Fronteras colocó a Argelia en el puesto 146 de 180 países y territorios en su índice de libertad de prensa de 2020. Continuamos en Egipto, país que se está preparando para abrir una base naval en el Mediterráneo cerca de la frontera con Libia. Esta base será un refuerzo más para garantizar su seguridad y control sobre sus límites marítimos en un entorno muy inestable, así como una salvaguarda de sus intereses económicos. La base naval Tercero de Julio se está construyendo en Gargub, un pequeño pueblo costero al noroeste del país, a 250 kilómetros de la frontera con Libia. Esta nueva base, según algunos analistas militares, formará parte de la flota norte de Egipto, encargada de vigilar la costa mediterránea. El establecimiento de esta base responde a la necesidad de Egipto de salvaguardar su seguridad frente a la inestabilidad de la frontera con Libia y a la creciente presencia de Turquía en la región. Además, el noroeste se está convirtiendo poco a poco en un gran centro económico donde se están implementando diversos proyectos relacionados con el turismo o la energía. Egipto todavía no ha determinado la fecha de inauguración de la nueva base. Sin embargo, en una reciente visita a Amán, el primer ministro egipcio le entregó una invitación al rey Abdalá II para asistir a la apertura de la base. Este gesto parece indicar que la apertura de la base se realizará en los próximos meses. El informe sobre los puntos críticos de la hambruna, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, advierte del riesgo de hambruna e inanición a las que están expuestas muchas familias e individuos en Yemen, Sudán del Sur, Nigeria, Burkina Faso y Etiopía. Las causas de esta situación de hambruna difieren de un país a otro. En Yemen, la guerra ha dejado a millones de personas sin servicios básicos, incluyendo el alimento. Sudán del Sur es otro ejemplo similar. En Nigeria, las principales causas de la inseguridad alimentaria son el conflicto interno y la crisis económica. En Etiopía, la inseguridad alimentaria es provocada por el conflicto, la plaga de langostas, el clima y las dificultades económicas estructurales. Estos niveles severos de inseguridad alimentaria derivan en otra serie de problemas, como la incapacidad de los niños para acudir a la escuela o la debilidad de las personas para acudir al médico y para protegerse de cualquier amenaza, violencia sexual, corrupción, matrimonios forzados o el comercio sexual. A menudo esta situación de hambruna se utiliza como un arma más en los conflictos. Y según el informe, Sudán del Sur es el segundo país con mayor necesidad de alimentos por debajo de Yemen. Tras Sudán del Sur están Burkina Faso y el noroeste de Nigeria. En Sudán del Sur, 10 años después de la independencia de la República de Sudán en 2011, 7,2 millones de personas sufren hambruna severa. Esta cifra supone más del 60% de la población total de 12 millones. El ex primer ministro de Egipto, Kamal Ghansouri, ha fallecido a los 88 años de edad. Ghansouri, quien sirvió como primer ministro egipcio en dos ocasiones, falleció mientras se encontraba ingresado en el hospital de las fuerzas aéreas. El actual presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, mostró sus condolencias. Ghansouri siempre se sintió identificado con la gente con menos recursos y durante su carrera política también ocupó el puesto de ministro de Cooperación Internacional y Planteamientos. Y terminamos hablando de baloncesto. La Liga Africana de Baloncesto comenzará el próximo 16 de mayo en el Kigali Arena. El campeonato acogerá a una docena de equipos provenientes de diversos países africanos y constará de 26 partidos, siendo la final el 30 del mencionado mes. La Liga Africana de Baloncesto se iba a disputar en marzo de 2020 en Dakar, Senegal, pero debido a la pandemia mundial de coronavirus se tuvo que posponer.
Africanía.
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 Thank you. New Orleans. Oh, that city, baby, it's so pretty now. Now he's tourists. I will take you all parade you. Oh, yes, down Bourbon Street. Now you'll see all the hot spots. You'll see lots of big shots. Oh, yes, down on Bourbon Street. Oh, let's fly down. Oh, yes, right down. Oh, yes, down to New Orleans. Oh, that city, baby, he's so pretty now. Now he's touring things. Oh, I will take you or parade you. Oh, yes, down Bourbon Street. You will see all the hot spots. You'll see lots of big shots. Way down in New Orleans. We'll be right back.
escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y seguimos repasando las sesiones que se han ido impartiendo en el curso de especialista universitario de cultura y pensamiento de los pueblos negros que realiza la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Y una de las sesiones que ha tenido lugar y va a estar realizada por Olga Villa y Josep Siancope. Josep, bueno, por cuestiones de salud puntuales, el próximo año estará nuevamente con nosotros seguro, por cuestiones puntuales de salud no ha podido estar, pero Olga Villa sí que ha realizado esta sesión que se llamaba Música Africana e Interculturalidad. Olga, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantada, Rafa, muchas gracias.
Oye, a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza al leer el título de tu sesión de Música Africana e Interculturalidad es, ¿qué es la interculturalidad? Escuchamos el término muchas veces en medios de comunicación, telediarios, medios académicos, pero yo creo que no acabamos de saber a qué nos referimos con interculturalidad.
Pues mira, tienes razón que se habla mucho de interculturalidad, multiculturalidad y todos estos términos, pero en el fondo no acabamos de entender lo que es. Pues de alguna manera es todo ese conjunto de valores, creencias, sentimientos que tenemos para fomentar el pluralismo cultural dentro de una sociedad, pues que es culturalmente muy diversa, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos que tratar de buscar las semejanzas, ¿no? Más que potenciar las diferencias, respetar todas las culturas, ¿no? Con el ánimo de comprenderlas. Y de alguna manera la interculturalidad busca siempre luchar activamente contra la discriminación. Un poco en los objetivos globales que tenéis en estos cursos, he visto que habláis de construir una sociedad más democrática e integradora, lejos de prejuicios y estereotipos, ¿no? Y efectivamente, al final tenemos siempre la cultura y las personas.
¿Quién hace la cultura de un pueblo? ¿La sociedad? ¿Las personas? ¿Quién es el protagonista? ¿O quiénes son los protagonistas?
Muy buena pregunta, Rafa, porque el protagonista realmente es el individuo, la persona. Cada uno de nosotros estamos, lógicamente, inmersos en una sociedad que está influyendo en nuestro pensamiento, en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos, ¿no? Y el pensamiento de todas las personas que acaban conformando una cultura se está viendo influido por la imagen que cada persona tiene de sí misma, ¿no? ¿Y de qué depende la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos? Pues es algo que se te va metiendo desde muy pequeñito en la cabeza. Y lo vas percibiendo por comentarios breves, o por la televisión, o por la publicidad. Y aunque tú no seas consciente, ahí tienes una imagen de ti mismo y del otro. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues un pelo liso, rubio, que caiga libre y que se pueda mecer al viento, ¿no? Pues es como un pelo muy deseable y es el pelo mejor. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos algo con lo que primero nos mostramos al exterior. Nos mostramos con el color de nuestra piel y con nuestro pelo. Y tú ya de pequeñita estás notando y percibiendo que hay un color de piel y un pelo más deseable, aunque nadie te lo haya dicho a la cara. Y esto es tremendo, porque al final aquí está todo el sentimiento de valía que tienes respecto a tu persona. Entonces, bueno, es muy importante el trabajo personal que uno va haciendo tanto de sí mismo como de cómo percibes al otro. Porque lo que no hay duda es que todos tenemos el mismo valor. Todas las pieles son bonitas y todos los pelos son bonitos.
Siendo las sociedades del hombre realizadas de muchas culturas, no hay que mirar más que la historia de Europa, de África, siendo compuestos de tantas culturas que han ido formándose después en estados, etcétera, ¿por qué hay solo una forma de ver las cosas? ¿Cómo se ha impuesto una frente a las otras?
Realmente se ha impuesto de una manera increíble. En la sociedad, desde pequeño, se impone que lo blanco, como he dicho antes, ¿no?, el pelo liso, incluso siendo pues realmente una minoría dentro de la composición global en el mundo, ¿no?, del ser humano, la raza blanca acaba transmitiendo que eso es lo válido. Pero esto se lo transmite no solo a las personas blancas, se lo está transmitiendo a las personas que nosotros llamamos también racializadas, es decir, aquellas personas donde la raza sí es una cuestión en su día a día, en su momento, ¿no? No sé si te pasará a ti, Rafa, pero las personas blancas a lo mejor en días, en semanas o en meses no son conscientes siquiera de que lo son. Sin embargo, las personas racializadas en su día a día son conscientes por muchos y muy pequeños detalles que van ocurriendo. Y el otro te devuelve que tú tienes color, porque yo creo que al final uno acaba creyéndose si eres blanco o que no. No tienes color, tienes el normal. El que tiene color es el otro, lo cual es una cosa tremenda, ¿no? Y acabas notando que tú tienes color por cosas que te pasan en el día a día. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Es un ejemplo de discriminación realmente. Estando en una sala de hospital con mi marido, que yo sé si Ancope, que es negro, pues llegó el momento de... Apareció una enfermera y fue preguntando persona a persona que si quería donar sangre, porque en este hospital tienen donación de sangre. Y cuando llegó el momento de acercarse a nosotros, se saltó a mi marido y me preguntó a mí si quería donar sangre. En ese momento, tú le devuelves a la persona, ante un acto pequeño de discriminación o grande, según se mire, le devuelves a una persona, tú eres negro. En este momento tu sangre, no se sabe ni por qué, ¿no? Es una barbaridad, pero le acabas de devolver su imagen de color y de raza.
No sé si te pongo en un compromiso. Aunque nos creamos sociedades más modernas y progresistas, cuando lees a escritores clásicos, y nos vamos a las sociedades griegas, romanas, cuando incluso te vas al Siglo de Oro y escuchas cómo hablan de otras personas, de otras sociedades, de otras culturas, parece que pese a lo que nos creemos de modernos y progresistas, parece que somos más racistas ahora. Quizás todos los medios de comunicación al revés no han servido para hacernos más libres, sino todavía más esclavos de una única cultura.
Pues efectivamente, esto que estás diciendo también me lo he planteado muchas veces, porque no siempre las sociedades han tenido esta concepción de las personas racializadas de esta manera, ¿no? Que acaba terminando en prejuicios y unos comportamientos de discriminación importantes. Quizá a través de los medios de comunicación se va transmitiendo una idea respecto a cuáles son las características que conforman una cultura, ¿no? Y entonces tú aquí se crean unos estereotipos, que es el nivel de pensamiento más bajo que puede existir, ¿no? Estás diciendo, esta cultura se caracteriza por esto, por tanto, todas las personas que conforman esta cultura o esta raza son de esta manera. Es una simplificación del pensamiento impresionante, y esto a través de los medios de comunicación, de los libros, de la misma educación, se acaba transmitiendo de esta manera. ¿Qué ocurre con este pensamiento, que en principio es a un nivel casi meramente intelectual? Pues te acaba llevando a unas emociones. Si yo veo a una persona que pertenece a esa cultura que tengo estereotipada, me va a provocar ese sentimiento, ¿no? Y entonces acaba viendo estos prejuicios. Y lo ya, digamos, el exponente mayor es no solamente eso, sino que eso puede acabar llevando a un comportamiento de la persona que le lleve finalmente a un acto real de discriminación, ¿no? Que ya sería a nivel conductual. Y estas son las consecuencias de estos pensamientos, ¿no?, estereotipados, que generalmente encima suelen ser no muy positivos, ¿no? Y no coinciden con la realidad ni, vamos, bajo ningún concepto.
Ahora se habla de visibilizar a las personas racializadas. En cierto sentido estamos hablando de conseguir relacionar a todas las personas miembros de una cultura con la igualdad. ¿Cómo propones que se pueda conseguir esa relación?
Vale, lo primero, hay que hacer un trabajo personal de introspección, ¿no? Dado que cada uno de nosotros sí que tenemos en algún lado de nuestro subconsciente ese sentimiento, merece la pena racionalizarlo y cargarte de valores que te estén indicando que toda persona está en igualdad, pertenezca a la raza que pertenezca y a la cultura. Para eso es muy importante lo que acabas de decir, que es la idea de visibilizar a las personas racializadas. Porque precisamente el acercamiento y el conocimiento del otro nos ayuda a darnos cuenta de nuestras semejanzas y de todo lo que están aportando a la sociedad. Si realmente las personas están trabajando en esta sociedad, pero no se les ve, pues simplemente con eso estás ocultando todo lo que realmente tiene en similitud a ti mismo y todo el valor que aporta.
Todo esto que hemos estado contando hasta ahora nos lleva a la última pregunta que quiero hacerte y que es precisamente el título de la sesión que has realizado en el curso especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que es cómo se relaciona la música y la interculturalidad.
Mira, la música es algo profundamente humano, ¿no? Es algo innato al espíritu humano. O sea, es que no depende de qué país o del momento histórico, de la política, de la cultura o de ser rico o pobre, ¿no? Siempre el ser humano produce música. Fíjate que Goethe decía de la música que ninguna inteligencia puede superarla y que de ella emana un poder que todo lo domina. Entonces, si entendemos que además la música es algo profundamente humano, que es una fuente de disfrute, de diversión, de aprendizaje, es un vehículo de comunicación, a través de la música expresamos sentimientos, emociones, pues es que es un vehículo maravilloso precisamente para fomentar la interculturalidad. ¿Qué tiene la música además? Pues que aumenta nuestra autoestima. Y producir música juntos pues fomenta la creatividad, el hecho mismo de vivir experiencias de igualdad. Entonces, nosotros, tanto Josep Ciancope como yo, creemos que es a través de la música y ese trabajo común se puede trabajar de una manera muy, muy positiva la interculturalidad.
Y además, sois autores entre los dos de un libro que precisamente lleva ese título, Música e Interculturalidad, y precisamente preparado y pensando bastante en profesores y en trabajar con chavales en situaciones difíciles, en cómo introducir precisamente la música africana para ayudar a estos chicos en situaciones difíciles.
La educación interculturalidad tiene que ir en todas las direcciones y para todos, ¿no? Digamos que no exclusivamente a los chavales en situación difícil, ¿no? Sino para todos. Y lo que sí que es verdad es que poder mostrar en las aulas ese conocimiento musical que todos y cada uno de nosotros podemos tener o esa creación nos permite tener esa experiencia de igualdad porque ahí nos encontramos todos. Y sí, en el libro lo que hacemos es proponer además ejercicios muy concretos. Por ejemplo, uno de ellos, trabajar, por ejemplo, con las nanas. Las nanas están en todas las culturas, las madres, los padres, cantan a sus bebés para que se duerman y que todo el mundo pueda, por ejemplo, en el aula llevar y preguntar a su abuela, a su madre, pues por una nana y llevarlo, ¿no? Buscar las semejanzas entre todas esas nanas, pues es una cosa muy bonita, ¿no? Y como ese ejercicio, pues proponemos otros muchos.
¿Y nos podrías cantar tú una, por ejemplo, de África?
Sí. Sí, te puedo cantar una nana sudafricana que es preciosa, que se llama Tulatú. Me voy a animar, venga.
Bueno, cuando quieras.
Vale, empiezo. Tulatú, tula nana, tula sana, uma musofika ekuseni. Tulatú, tula nana, tula sana. Uma musofika ekuseni, kukinkanyesi oholelu mama, henkanyisela hilelise kaya. Kukinkanyesi oholelu mama, henkanyisela hilelise kaya. Tula, tula, tula sana. Tula, tula, tula sana. Ahí está.
Muchísimas gracias, Olga. Eres la reina de una casa donde la música, bueno, me imagino que brillará las 24 horas, los 7 días a la semana, porque tu marido músico, tú cantas como Los Ángeles y todos tus hijos además músicos también.
Sí, 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 mis hijos son también músicos, mi marido también. Aquí hay uno tocando el piano, otro el contrabajo, otro el saxo. Tenemos vecinos que son unos santos. Son buenos amigos. Hoy parece que no he oído a tu marido tocar la trompeta. ¿Va todo bien? ¿De verdad?
Pues muchísimas gracias, Olga Villa, que con Josep Ciancope, como ya os he comentado al principio, han realizado una sesión que se llamaba Música e Interculturalidad en el curso de Especialista Universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Olga, ha sido un placer contar contigo y un abrazo para Josep, que se recupere pronto y que os esperamos para el próximo año.
Pues muchísimas gracias, Rafa, por la oportunidad. Ha sido un gusto tanto dar el curso y espero que para el próximo año, efectivamente, contemos ya con Josep, que eso ya es mágico. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
We're coming back to 1994.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Este tema se llama Don't Ask Why, no preguntes por qué, y es responsabilidad del grupo Estimela, un grupo sudafricano que, del que está detrás Ray Phiri, uno de los grandes músicos, guitarristas y vocalistas del país del África Austral. Un grupo que comenzó en los 70, que se llamaba Los Caníbales, pero que cambió, después de una azarosa experiencia, cambió de nombre a Estimela. Que si habéis escuchado un poco a Hugh Masekela, sabréis que es Trem. Estimela con Ray Phiri. Y así llegamos al tiempo de la agenda del continente africano. Y hablamos de salafismos en la región MENA, discursos y praxis, una conferencia que tendrá lugar el 21 de abril en la Fundación Euroárabe. Dentro del Seminario Internacional Online, Islam y Políticas, Discursos, Praxis y Retos, que organiza la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe, el 21 de abril se celebrará la segunda conferencia Salafismos en la región MENA, Discursos y Praxis. Si os habéis preguntado qué significa un mundo con menos agua, pues eso es lo que van a hacer en el Instituto SOAS Middle East, que significa un mundo con menos agua para Oriente Medio, el 4 de mayo a las 5 y media hora del Reino Unido, 6 y media hora española, online en el SOAS Middle East Institute. ¿Qué significa un mundo con menos agua para Oriente Medio? Y no nos movemos del SOAS, pero ahora hablamos de África. El Centro de Estudios Africanos de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, es decir, el SOAS, organiza la presentación online del libro Guerra y Genocidio en Sudán del Sur, de Clemens Pinot. Una presentación online de esta obra, Guerra y Genocidio en Sudán del Sur, que contará con Clemens Pinot, el autor del libro Ponsiani Bimeni del SOAS, y Christopher Kramer, moderador también del SOAS. Os podéis registrar en todas estas actividades a través de la agenda del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Tenemos otra presentación de libros, presentación esta vez en Madrid del libro Antología de la Música de Guinea Ecuatorial, del barón Jabuklu, el barón del ritmo. El barón del ritmo presentará su libro Antología de la Música de Guinea Ecuatorial, editado por Diwan Mayit, en la Feria del Libro del Puente de Vallecas el próximo 23 de mayo. Vaya, una actividad que no va a ser online. Y nos despedimos con la novena conferencia y exposición África Digital 2021. Novena conferencia y exposición digital África Digital 2021, del 22 al 24 de junio. bajo el lema Construyendo una Nueva África. Todos los enlaces para registrarse en todas y cada una de estas actividades y muchas más que tenemos en la sección de agenda en el portal del conocimiento de África, www.africafundacion.org. Así, paso a paso, pole pole, poco a poco hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias a Olga Villa, con quien hemos estado hablando de música e interculturalidad dentro de las sesiones del curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y de África, Fundación Sur, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.